Ya pasaron 5 minutitos de la hora 10 y ustedes saben, ya estamos a 22 de diciembre, entonces lógicamente es una etapa de cierre, es una etapa de balances, es una etapa de por lo menos hacer una retrospectiva del año que pasó y empezar a plantearse objetivos para el año que viene. En ese tren justamente estamos convocando a los micrófonos de Radio Nacional a referentes, dirigentes, funcionarios, funcionarias, y hoy nos toca justamente recibir en nuestros estudios a Liliana Robledo, ella es secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad de nuestra provincia, para charlar un poquito sobre, más que nada, lo que ha pasado y lo que se viene por delante. Así que bienvenida, Liliana, Radio Nacional.
Gracias a ustedes por la invitación, un placer. La verdad que se los debía porque, bueno, habíamos acordado anteriormente y, bueno, la participación nuestra en un congreso en Mar del Plata nos impidió estar en ese momento, pero, bueno, la verdad que es un placer venir a acompañarlas.
Muchas cosas pasaron este año, ¿no?
Muchísimas. Lamentablemente lo iniciamos mal, con femicidios. Así que, bueno, reforzamos todos los esfuerzos, todos los canales de prevención que tenemos como para seguir trabajando en la detección, en que los entornos nos ayuden, nos acompañen, no tengan miedo de contar, de denunciar. En ese proceso es donde nos encontramos a principio de año y obviamente reforzamos durante todo el año todas las campañas posibles, ¿no? Igualmente, seguimos en el proceso de construcción social y de la importancia que se tiene realmente ser parte de esto, que no es un tema, como nos dicen muchos aún todavía, solamente de mujeres. O sea, es un problema social que tenemos, el de la violencia, y es necesario que todos nos involucremos porque si no va a ser muy difícil modificar patrones de conducta. Pero bueno, eso en el inicio, y después la verdad que durante todo el año con muchísimo trabajo, siguiendo los lineamientos propios que ya habíamos marcado en la Secretaría del inicio de gestión, con mucha presencia territorial. Después de la pandemia, la verdad que eso estuvo bueno, volver a la territorialidad, en fin, un sinfín de actividades hemos tenido.
Bien, en primer lugar, preguntarte por qué es importante. Digo, se ha generado un montón de, no sé si controversias, pero digo, sí, un montón de críticas de que hay un ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad con sus respectivas secretarías o direcciones en distintas provincias, localidades. Digo, ¿por qué es importante que la provincia tenga una Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad?
Bueno, en principio porque es una visibilización a lo que fue en su momento un reclamo de mujeres de manera permanente. Si nosotros viviéramos en una sociedad absolutamente igualitaria, no tendríamos legislación, incluso que nos ampare de los cuidados de las violencias, que nos permita la participación política. Evidentemente se tuvieron que instrumentar distintos organismos para que pudiéramos generar esa visibilidad que las mujeres no teníamos dentro de la sociedad, y el máximo creo que es justamente la creación del ministerio, y tiene que ver con eso, o sea, con pensar en la política de manera diferente, o sea, con una perspectiva diferente como pensamos las mujeres, y además con la atención de equipos especializados para cada una de las situaciones que se dan. Vuelvo a insistir, hace falta mucha educación quizás sobre el tema, hablar mucho más, porque aún hoy se desconocen de por qué. Y nos sacan, por ejemplo, qué sé yo, que gastaron no sé cuánto en cuántas camionetas, el último informe que vi de un medio nacional, que había una crítica por una licitación de no sé cuántas camionetas. Bueno, lo que tienen que entender que esas camionetas, o quizás no comunicamos bien, esas camionetas son para cada uno de los centros de desarrollo territorial que se están construyendo a nivel país, donde los equipos interdisciplinarios puedan llegar a las localidades, no solamente en la centralidad de las capitales. Pensar también, dice, gastan mucho en taxi. Bueno, trasladamos permanentemente a mujeres de un lado al otro, incluso poniendo en riesgo a nuestros propios equipos, porque no sabemos el violento nunca cómo va a reaccionar, si la busca o no la busca. Bueno, en realidad es una conflictividad social muy fuerte, pero a su vez también muy protegida por el patriarcado, por los entornos, por los medios, entonces es como una lucha permanente, digamos, ¿no? En esto de que todos somos parte del problema. Uh-huh. Y todos tenemos que ser parte de la solución. Entonces, por eso yo creo que es sumamente importante que sigamos teniendo ministerio, sostener todo lo que se ha logrado, quizás podríamos haber hecho mucho más, sí, seguramente. Pero
falta un año todavía.
Falta un año, tuvimos una pandemia de dos en el medio, donde tuvimos que pensar, y esto me arrobo en hablar en nombre del Ministerio, no soy parte, pero sí parte activa del trabajo, tuvimos que pensar estrategias de manera permanente por las situaciones que nos sucedían, las mujeres encerradas con sus victimarios, cómo hacíamos para rescatarlas cuando no podíamos, teníamos prohibido las movilizaciones, no teníamos lugar donde tenerlas, si lográbamos trasladarla de una provincia a otra, muchas veces las fuerzas de seguridad nos pedían el acompañamiento del tutor o del padre de la criatura para pasarla de una provincia a otra. O sea, fueron todas situaciones que nos sucedieron durante la pandemia y que tuvimos que ir pensando estrategias, acuerdos entre las fuerzas de seguridad, la gente obviamente de salud y también el Poder Judicial, porque obviamente cuando trasladábamos menores nos surgían estas situaciones que iban, por supuesto, con sus madres que eran víctimas de violencia. Tuvimos un sinfín de cómo poníamos en práctica, digamos, el cuidado de una persona, de una familia. O sea, no estábamos hablando nada más y nada menos de perder la vida. Entonces, creo que aún se puede hacer mucho más. El Ministerio ha avanzado mucho y, bueno, y la verdad que esperamos que sigamos en ese camino y que, por supuesto, para eso se necesita tener gobiernos que tengan estas ideas, ¿no? O sea, que acompañen lo que nosotras propiciamos. Así que, bueno, esperemos lograr los objetivos en lo que se planifique en el orden nacional.
Uh-huh. Hablaba justamente de territorio, de salir. También, bueno, lo que hubo durante la pandemia, también la comunicación, digo. La gente o las mujeres y las diversidades vulneradas hoy en día conocen que hay una secretaría que actúa, una dirección de género, por ejemplo, ya sea en Santa Rosa o ya sea en otras localidades, o todavía falta ahí.
No, la verdad que nosotros hemos hecho un buen trabajo de visibilización de la secretaría. Nosotras recibimos, incluso por nuestra permanente permanencia en las redes sociales, hemos recibido casos hasta de fuera del país. O sea, viene un número de ayuda y obviamente se han comunicado gente que no es solamente de la provincia de La Pampa, sino de distintas provincias y también del exterior. Yo creo que nunca está de más seguir visibilizando, porque muchas veces no todas las personas tienen las mismas herramientas que tenemos nosotras. Nosotras nos pensamos que, o mucha gente piensa que, como nosotras tenemos acceso al celular, a internet, a los diarios y demás, toda la gente tiene el mismo acceso. Por eso a nosotros nos gusta mucho hacer territorio presencial, ver, conocer las situaciones, que los equipos estén ahí. Para nosotros eso es muy bueno. Y durante nuestra gestión hemos ido concientizando, sensibilizando también a los municipios. Y hoy no hay municipio donde no se trabaje la temática. Y la verdad que la creación de áreas de género también ha sido muy buena. La contratación de equipos especializados para atender las situaciones también. Pensar en espacios de protección para las situaciones de emergencia, los intendentes y las intendentas también han observado esto. La verdad que seguramente faltará y falta mucho. Nosotras no propiciamos nunca el desarraigo, por eso también hemos aceitado mucho con el Poder Judicial las exclusiones del hogar y las medidas de protección casi de manera inmediata cuando llega la denuncia. Todos avances que se han logrado, y bueno, ya te digo, el territorio, nosotros la presencialidad, el estar ahí, creo que es clave, es fundamental que sepan que hay gente que trabaja y que, o sea, que trabaja la temática y que tiene herramientas para brindarle herramientas justamente para que pueda salir de ese estadio de violencia donde se encuentran.
Uh-huh. Te escuchaba atentamente, Liliana, y pensaba, se me venían, iba anotando mientras, los nombres de las mujeres del Gabinete Nacional que llegaron y se fueron yendo, ¿no? Estoy pensando, bueno, Sabrina Frederick, en Mercedes D'Alessandro, en Elizabeth Gómez Alcorta, en Marcela Lozardo, en Eugenia Bielsa, es decir, mujeres que llegaron a lugares estratégicos para poder tomar decisiones con la perspectiva de género ya incorporada, inclusive, o desde la mirada feminista, si queremos decirle, y que se fueron, o sea, las fueron expulsando. Es decir, hoy el equilibrio en términos reales de toma de decisiones y de manejar presupuestos, de poder hacer, no solamente recibir, sino poder diseñar estrategias. ¿Cómo está el
mira, yo digamos, en eso hago como una crítica a las propias mujeres, ¿no? A nosotras mismas, incluso, ajá, a mí como dirigente política. Yo creo que nosotras tenemos que dar un salto de varias cosas. En principio, que las mujeres tenemos que empezar a pensar en clave de poder y no de bomberas, que siempre estamos como para ir atrás de las situaciones donde, donde nos surge la emergencia, ¿no? Y empezar también a cuestionarnos nosotras mismas y a despojarnos, yo voy a hablar más que nada a nivel local, o sea, despojarnos nosotras mismas de nuestras conducciones, porque, o sea, en todas nuestras conducciones internas, y hablo del partido donde yo milito, a excepción de la agrupación La Cámpora, son todos varones.
Sí.
Entonces yo insisto que la paridad no se tiene que dar solamente en el ámbito legislativo, la paridad tiene que estar en la mesa de la toma de decisiones, y para eso nosotras tenemos que nosotras mismas tomar la decisión de dar ese salto, que sin dejar de desconocer a nuestros conductores políticos, sí podamos incorporar de manera real la perspectiva y la política feminista dentro de las estructuras, ¿no? Porque si no, yo lo que observo, y quizás estoy equivocada porque tampoco soy una analista política, pero veo las situaciones y demás, y es como que cuando llegamos a esa monstruosidad del poder, es como que el patriarcado nos aplasta. O sea, nos aplasta. La decisión del presidente de hacer un decreto para la paridad en el ámbito, que creo que quedó en la nada, incluso,
en nada,
me parece.
Sí.
Viste, cambios de gabinete y siempre nos sacan a las mujeres y ponen a los varones.
La Corte Suprema de la Nación
la
no tiene
Corte,
más
la Corte mujeres. Suprema, bueno, un montón de espacios donde creo que las mujeres ahí tenemos que unir fuerza verdaderamente, pertenezcamos al sector interno que pertenezcamos, o sea, creo que ayudarnos entre compañeras a ocupar esos espacios va a ser el camino más fácil, y la propia y ayudar también a la propia deconstrucción de nuestros compañeros y nuestras compañeras, porque en el ámbito local, por ejemplo, yo tengo aliados super compañeros feministas que nos acompañan en el desarrollo de las políticas públicas, bueno, iniciando por el gobernador, ¿no? Que es realmente a mí me ha permitido trabajar con una libertad absoluta, porque también esto, o sea, que seas mujer en el género no significa que tengas perspectiva de género, o sea, en el sexo, digamos. Sí. Entonces, pero la verdad que la deconstrucción que han hecho muchísimos de mis compañeros dentro del gabinete de que nosotras iniciamos este proceso ahora es un gran avance avance, y yo la verdad que tengo muchos compañeros dentro del gabinete que bueno, que pensamos juntos, que desarrollamos juntos, que nos traen ideas situaciones o observé esto, observé el otro, y creo que ese es el camino de potenciar la igualdad y la equidad real, ¿no? Pero para eso necesitamos que estas cosas se hablen, se manifiesten, que tampoco nos acusen en cierta manera de querer romper ciertas estructuras cuando planteamos esto. Yo creo que nos merecemos una discusión interna seria de hacia dónde vamos las mujeres, en este caso del campo nacional y popular.
¿Y con quién habría que hacer ese debate o esa mesa grande, ampliada, siendo que por eso, que por ahí las dirigentas sociales no llegan a esos espacios?
Yo creo que es con un todo. O sea, yo creo que las discusiones hay que darlas en todos los ámbitos, y la deconstrucción es en todos los ámbitos, tanto en los sectores populares como en la jerarquía de los estamentos del Estado, de los partidos políticos, de las empresas. Yo creo que la discusión se tiene que dar en todos lados. O sea, el cambio de mirada, de paradigma, lo tenemos que, por lo menos, lo tienen que escuchar. Y bueno, después resolver, disociar, ver, incorporar. O sea, esto es una construcción una deconstrucción y una nueva construcción que tiene que ser de manera colectiva, o sea, si nosotros lo seguimos pensando como minorías nada más, como mujeres o no sé si minorías, porque no somos minoría, pero más sectariamente, creo que siempre nos van a dejar en esa posición. Por eso creo que es importante en este momento empezar a dar un salto para empezar a discutir estos temas reales y que las mujeres unamos fuerzas Porque bueno, en el patriarcado en eso es habilidosísimo.
¿Viste? Justamente, porque es tan habilidoso que por ahí se puede ver desde afuera, claro, que mientras tenemos una dirección de género del municipio más importante de la ciudad, que tiene, porque la gran mayoría de las empleadas que trabajan ahí son mujeres justamente, sí, mientras vemos cómo se resuelve un conflicto gremial, político, desde una perspectiva feminista que no resuelve, también vemos una provincia que está trabajando desde otro argumento, desde otra forma de intervención social. ¿Por qué no hay posibilidad de articular un poco más virtuosamente todas esas instancias?
Mira, nosotras la verdad que no tenemos ningún resquemor ni nada en el trabajo articulado y conjunto con todos los sectores, incluso con los sectores de la oposición. O sea, nosotras siempre, por lo menos mi política implementada en la Secretaría es un organismo sumamente abierto. O sea, nosotras recibimos a todo el mundo que viene a proponer o a decir algo. Uh-huh. Y yo siempre digo, nosotros obviamente nos gustan los elogios, pero más nos gustan las críticas, porque nosotras, como vos bien decís, trabajamos con personas que están sufriendo. O sea, no es un expediente de obra pública que puede esperar hoy o mañana o pasado que te hagan, no sé, el cordón cuneta. No, uh-huh, eso es ya, es resolverse en el momento, porque, vuelvo a insistir, está en riesgo muchas veces la vida de una persona. Entonces, yo lo que insto a que todos los espacios piensen en el compromiso, no solamente desde los funcionarios, sino el compromiso social que tenemos que tener con esta temática. Uh-huh. Porque es altamente preocupante que un conflicto gremial que ya arrastra casi un año no se pueda resolver, y en el medio tenemos mujeres y disidencias que están sin contención, o con contención reducida, si se quiere, porque el equipo, hay parte del equipo que está trabajando. Nosotras, puedo insistirte, o sea, siempre ponemos a disposición lo que nosotras podemos hacer, lo que nosotras queremos hacer, y obviamente como prioridad siempre la persona que está en riesgo.
Y en base a eso, ¿crees que el pedido de las trabajadoras de la dirección es justo? Digo, ¿se han acercado ustedes como provincia por ejemplo, a la dirección en Recalde y Francia para decir, realmente este edificio no puede funcionar para la dirección de género?
No, mira, yo la verdad que no he tenido intervención directa, porque entiendo que el municipio es autónomo. Obviamente nuestros canales, todas tienen mi teléfono, bueno, yo fui en su momento también parte del municipio hace unos años, así que alguna de las trabajadoras las conozco también, pero primero que nosotros no nos han pedido intervención de manera directa, respetamos la autonomía municipal, y sí propiciamos e insistimos tanto al señor intendente como al secretario que tiene a cargo, como a la directora, que puedan sentarse y resolver esta situación, justamente por esto que estamos comentando, ¿no? O sea, yo la verdad que no sé cuál es el conflicto más allá de la cuestión edilicia, pero me parece sumamente importante que hay que priorizar que en el medio no es cualquier sector el del municipio el que está en conflicto. Claro. Es un sector que permanentemente sensible, está en emergencia, claro, muy sensible, claro, y que además muchas personas tienen como referencia. Muchas personas no tienen como referencia a nosotras, otras tienen de referencia a las ONG, otras a mujeres autoconvocadas, otras a promotoras, pero hay mucha gente que tiene como referencia a las trabajadoras de la Dirección de Política de Género. Por eso es sumamente importante que las partes puedan aunar criterio y poder resolver esta situación.
Liliana, la Secretaría tiene dentro del presupuesto 2023 mejora en la partida presupuestaria. Hay, incluso el gobernador lo manifestó así, voluntad de que el área crezca, de que se consolide, estamos esperando que se inaugure la casa de la víctima, es decir, todo esto, pero, es decir, ¿qué vuelta de rosca falta para decir justamente que la provincia de La Pampa está comprometida en serio en términos a todos los niveles, esto de articulación interministerial que estás planteando, con la perspectiva de género?
Mira, yo primero decirte que además del aumento del presupuesto que nos había dado el gobernador, los diputados también nos otorgaron unas partidas sumamente importantes también a la Secretaría. Tuvimos el reconocimiento de todos los legisladores, de todas las fuerzas políticas del trabajo que hacemos con el equipo. Y yo lo que creo que, o sea, en este año de gestión que nos queda, es seguir ir sensibilizando a que la sociedad lo tome como parte, ¿no? Uh-huh. Ese es el gran desafío, porque la provincia de La Pampa tiene legislación de primera, que incluso es modelo a nivel país. Tiene recurso humano especializado muy, 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 muy valorable. Uh-huh. Y además tiene el recurso económico también para avanzar, digamos, en todas las políticas públicas que nosotras propiciamos. Lo que nos falta es el compromiso social, o sea, que las personas nos centremos a repensar nosotras cómo actuamos permanentemente. La verdad que nosotras en la Secretaría tenemos pensado desarrollar un montón de acciones para mujeres y diversidades en general. Obviamente la situación de violencia es lo que más tiempo nos lleva, porque, bueno, no nos olvidemos que en los últimos informes del Poder Judicial es el primer delito en la provincia junto con abuso. Entonces, obviamente toda nuestra atención está ahí y yo creo que es sensibilizar, repensar, hablar, militar, que las personas entiendan que esto no es una cuestión de mujeres. Como nosotros hemos yendo a lugares donde dicen, y perdón por la expresión, ahí vienen las hinchas de la Secretaría de Género.
Pero, ¿no? A ver, pero en clave de...
Como le pasa a las trabajadoras sociales también, claro, entonces, que recorren...
En clave por ahí de lo que vos planteabas al comienzo, ¿no? En clave de entender el feminismo como una disputa por el poder y de construcción de poder también, que es...
Lo que pasa es que son distintos niveles de
discusión. Es decir, porque hasta dónde, digamos, se puede seguir en una situación de sensibilizar si cuando efectivamente hay que coordinar acciones para intervenir desde el Estado, desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde infraestructura, desde vivienda, etcétera, no hay posibilidad ahí de formar parte de la decisión de esas mesas,
sí,
¿no?
Bueno, nosotras somos parte de la decisión de las mesas. De hecho, también te digo que ha sido un trabajo arduo, porque, bueno, eso antes no existía. O sea, cada espacio era como que tomaba su propia política. Pero bueno, nosotras la verdad que articulamos con todo el Estado. Quizá no está visibilizado y materializado en una mesa común, pero bueno, nosotras la verdad que, yo te digo, con seguridad y desarrollo y también gobierno, son, digamos, con los espacios que permanentemente estamos articulados y trabajando. Vuelvo a insistir, creo que son distintos niveles de discusión, hay que atender la urgencia, después de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, es como que no logramos bajar las situaciones de violencia, cada vez son incluso más críticas. Seguir trabajando mucho con el Poder Judicial, que se ha avanzado un montón. Nosotros antes era, cuando nosotras iniciamos, era como un poder al que no podíamos ingresar, o quizá teníamos nosotras esa cuestión de no poder ingresar, y la verdad que distintas reuniones que hemos realizado con el Poder Judicial hemos logrado acciones maravillosas para las víctimas. De hecho, incluso hasta inéditas, porque tenemos un caso que es muy conocido, donde se consiguieron medidas de protección para una víctima que para la justicia ya no era víctima, digamos, porque su victimario había cumplido absolutamente toda su pena. Pero esa persona se seguía sintiendo con miedo. Pero bueno, el Poder Judicial no como que decía, bueno, nosotros le hicimos cumplir la pena, cumplió la pena, tiene que salir en libertad, no vamos a hacer nada. Bueno, en una estrategia conjunta pensada entre el equipo, nosotras de la Secretaría y los fiscales, pedimos medidas de protección para una persona que se sigue sintiendo víctima de violencia. Y logramos esa resolución. Y esa resolución es un antecedente sumamente importante para las víctimas, que muchas veces veían caminos cerrados en el Poder Judicial. Y bueno, y la verdad que ellos nos han permitido también incorporar nuestra mirada en distintos dictámenes que toma la justicia, la resolución. Falta mucho en el Poder Judicial, pero falta mucho también en el Poder Legislativo y falta mucho también en el Poder Ejecutivo. Pero creo que se ha hecho un buen trabajo de trabajo conjunto, de pensar estrategias en conjunto.
¿Y es pensable, es pensable un fin de 2023 subiendo el rango a Ministerio de la Secretaría de la Mujer? ¿O estamos muy, muy lejos de eso?
Mira, nosotros la verdad que tenemos rango ministerial, dependemos directamente del gobernador. Yo la verdad que lo que tengo que decir, tanto con Berna en su momento, cuando me designó en mi primer mandato como con el actual gobernador, nunca tuvimos límite a pensar lo que queremos hacer y a desarrollarlo, ¿no?
Ahora presupuestaria y administrativamente no es lo mismo.
No es lo mismo, las estructuras son diferentes, incluso hasta administrativamente es diferente, o sea, claro. Porque no necesitas que ningún ministro te avale las acciones administrativas, pero bueno, quizá el gobernador en su próxima gestión lo tiene pensado, ¿no? La verdad que no lo he hablado.
Uh-huh. Pero justamente bueno. Mencionabas sí. De que falta muchísimo en el poder legislativo. Ayer se conocieron los precandidatos para el año que viene. Está tu nombre a precandidata a diputada provincial. ¿Qué tenés planeado si llegaras a ganar, sobre todo en esto en materia de género o en otra?
Mira, yo la verdad que el ámbito legislativo es un ámbito que me gusta mucho. Trabajé 15 años en el Poder Legislativo de la provincia, después fui concejal de Santa Rosa y presidenta del Consejo Deliberante. Es un ámbito que me gusta mucho, me gusta escuchar también. Obviamente le daré mi impronta desde todo lo aprendido, porque también tengo que decir, y siempre lo digo, porque para mí la verdad que es... haber estado en la Secretaría de la Mujer fue de gran crecimiento personal, porque la verdad que he sido una privilegiada y nunca atravesé una situación como las que nosotras tratamos en la Secretaría y al principio cuando Carlos Berna me propuso ser la secretaria de la Mujer de la provincia, yo me dije, no tengo mucho que hacer acá, porque o sea, yo me formé en escuela de varones, claro. Políticamente me formé en un ámbito de varones, nunca me sentí menos que un varón, y bueno, yo la verdad que trabajaba la política en todo su campo de acción, uh-huh. No sectario, de diferenciado por género. Entonces yo dije, viste, no sé qué voy a hacer, qué sé yo. Bueno, lo tomé como un desafío, para darle realmente una impronta diferente. Y siempre rescato de todas las ONG y de las mujeres autoconvocadas que me ayudaron a deconstruirme, porque si bien, o sea, yo vuelvo a insistir, nunca me sentí menos que un varón en los ámbitos donde me desarrollé, nunca sufrí una situación de violencia como las que relato, y realmente era una privilegiada, y las primeras atenciones que hacía, yo no podía comprender ese sometimiento de pedir permiso, de me pegó porque fui a lo de mi mamá y no avisé, uh-huh. O sea, realmente me costaba comprender que una persona tuviera que pedir permiso para algo cuando a mí nunca me había pasado.
O estaba naturalizado en todo caso, se acepta como parte de...
Claro, entonces, sí. Viste, yo la verdad que siempre rescato que más hicimos muchísimo en la Secretaría, la verdad yo estoy muy... muy, muy orgullosa de todo el trabajo que hemos desarrollado con todo el equipo. Pero más aún estoy orgullosa de mí misma del cambio que pude hacer y realmente practicar la empatía de manera real, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso me parece que es sumamente importante.
¿Y quién quedaría en tu lugar?
No, eso lo decía el señor gobernador, la verdad.
¿Pero
que no.
Tenés un nombre de quién te gustaría?
No.
¿O quién crees apto para ese lugar tampoco?
Mira, creo que la provincia tiene muchísimas mujeres formadas como para llevar adelante la secretaría o bueno, si se piensa en un rango mayor, hay muchísimas mujeres que lo pueden llevar adelante. Lo que sí te puedo dar la tranquilidad que se va a encontrar con un organismo organizado, con gente sumamente comprometida, con un equipo técnico de primera. Que no solamente hace la cuestión básica que por la que se la contrata el Estado, sino tiene este compromiso social del que yo te hablo cuando tenemos una situación de emergencia, con una estructura administrativa, con presupuesto propio. La verdad que le va a tener que poner solamente su impronta para seguir desarrollando políticas que por supuesto contengan a las mujeres y a las diversidades, y bueno, creo que va a encontrar todo lo que yo no encontré cuando inicié, que lo tuvimos que armar de cero, pero bueno, creo que hemos hecho un muy buen trabajo.
Cuesta poner nombres, ¿no? Pero bueno, yo me voy a una situación que me interesa también planteártela para reflexionar, ¿no? Y que tiene que ver con el rol de los medios de comunicación. Mucha sí. Esta tarea que tienen ustedes de, bueno, sensibilizar, visibilizar, sí o sí, los medios de comunicación son una... un aliado, o deberían serlo. Y muchas veces encontramos en los medios de comunicación que se reflejan perspectivas desde otro lugar, abordajes que no contemplan otras miradas, es decir, y que está costando esa relación de justamente comunicar articuladamente, donde haya claramente una instancia cada vez que aparece algún caso emblemático de algún femicidio violento, sea esa una instancia también de deconstrucción y de capacitación para la opinión pública. ¿Cuál es tu reflexión en un año que tuvo casos muy emblemáticos de cómo ha sido el abordaje de los medios de comunicación y qué tareas quedan pendientes desde la Secretaría para trabajar con los medios de comunicación?
Mira, nosotras hemos enviado a los medios de comunicación justamente las buenas prácticas serían, pero cuesta también, y yo creo que cuesta porque las líneas editoriales también están conducidas por varones. Y en ese yo hablo a nivel local, ¿no? Porque es mi área de competencia. La provincia recientemente ha aprobado y ha distribuido una guía de intervención justamente para empezar a sensibilizar a los medios de comunicación. Nosotras tenemos dentro del observatorio un análisis de los medios, las tapas, cuánta invisibilización tenemos las mujeres en las tapas de los medios locales, y mayormente cuando aparecemos, que es muy poco, las noticias son de manera negativa. Entonces hay que también deconstruir en el buen informar, ¿no? Y eso no tiene que ver nada que ver con la libertad de prensa, porque tenemos muchos que todavía te dicen: nosotros tenemos la libertad de prensa, vos estás metiéndote con la libertad. No, o sea, nosotros es informar, no hacer foco en la víctima, no, o sea, respetar a las víctimas en sí, visibilizar realmente a las mujeres, en este caso de la comunidad pampeana, de manera positiva. Bueno, en realidad hay mil cosas para hacer. Yo creo que ha sido un avance este trabajo que ha hecho la provincia en el área de medios, directamente dependiente de la Secretaría General, y bueno, creo que es un paso, pero es un gran desafío todavía poder deconstruir a los medios de comunicación. Creo que es sumamente importante, y también creo que es sumamente importante restablecer la ley de medios. Creo que eso es vital.
Y yo por lo pronto terminaría con esta. Nosotros durante todo el año, este año y el año pasado, los jueves, justamente este día, a esta hora más o menos, tuvimos siempre la columna del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito, donde justamente las chicas del foro resignificaron la lucha de la Marea Verde, de la sanción de la IVE, le dieron una vuelta, y a través de seguir militando la ESI como paradigma fundamental de empoderamiento y de deconstrucción, bueno, era el espacio que tenían acá. Y la pregunta viene de la mano de entender también cómo la Secretaría de la Mujer interviene en fomentar, profundizar, o si queremos reglamentar en todo el territorio pampeano efectivamente que la IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo a través de la ESI, se pueda cumplir.
Bueno, nosotras en realidad en ese sentido trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud. También son aliadas las compañeras del foro, porque bueno, ellas incluso ahora están llevando adelante una tarea de observatorio. Y para nosotros es sumamente importante también desde el Estado, porque muchas veces nosotras nos ha pasado de que llegue, por ejemplo, la información, la medicación y demás, y tenemos dentro de los hospitales todavía personas que no están de acuerdo con la política pública, y bueno, y ante el trabajo territorial que hacen muchas veces las mujeres de las ONG, obviamente nos advierten a nosotras, y ahí empezamos a articular nuevamente para que justamente la política pública llegue a quien la necesita. En eso, en distintos ámbitos. Y después, como un aporte a la ESI, nosotras hemos hecho tenemos un programa dentro de la Secretaría que se llama Diferentes pero Iguales, que tiene que ver con una guía de trabajo para las primeras infancias. Y la verdad que nos ha dado muy buenos resultados. Los hemos hecho en todos los ámbitos donde trabajan con las primeras infancias, tanto en el sector público como privado, como así también en las colonias de vacaciones y demás. Es una guía de cuentos que ayuda a la detección de situaciones de violencia y abuso en menores. Y la verdad que hemos tenido muy, muy buena aceptación. Ahora estábamos planificando, estamos terminando la segunda parte, que para los niños hasta 8 años. Y bueno, la idea es, si nos llegamos con el tiempo, finalizar para también lo que es adolescencia, y que quede el programa completo, y que obviamente sea un complemento de la ESI que tienen planificada el Ministerio de Educación.
Uh-huh. Bueno, vamos redondeando. Me quedo pensando también, como te decía Tami, ¿no? Vas a arrancar la campaña, si bien no va a haber grandes movimientos porque hay una lista unidad, bueno, va a ser un año atípico para la gestión. Entonces, también ir, digamos, la pregunta nuevamente, vuelvo con lo mismo, es, ¿hay posibilidad de que la gestión, o sea, que ustedes puedan elegir a una compañera que la suceda, o va a venir otra vez la decisión desde...
Mira, la verdad que yo no he hablado con el gobernador este tema, la verdad que no, así que no podría contestarte. Es una persona que es sumamente abierta y te vuelvo a decir, de mucha escucha, así que bueno, esperemos decirte que la que pongamos sea muchísimo mejor de lo que hicimos nosotras, porque es necesario que se potencie, se siga potenciando ese espacio, así que con nuestro equipo, hasta el momento que asuma la persona, la vamos a estar acompañando para que obviamente tengan la tranquilidad de lo que es el traspaso y el inicio de una gestión. Realmente no sé quién sería la indicada, no quiero tirar ningún nombre, pero obviamente va a tener todo el acompañamiento mío y del equipo que me acompañó y que me acompaña, para seguir potenciándolo. Creo que es necesario. Creo que la persona que esté tiene que ser mucho mejor de lo que hicimos nosotros.
No sé si mejor, pero creo que un aspecto de la formación de las dirigentes femeninas es
hay que seguir desarrollándolo.
Es decir, yo quiero ser por esto y por esto, e ir al frente.
Bueno, esa es otra cosa, mira, que a mí me gusta resaltar. El patriarcado también siempre nos hizo pensar, o el poder, que está mal decir lo que queremos ser.
Claro.
Y la verdad que yo no estoy de acuerdo con eso. Todas las veces que quise ser algo, fui, lo planteé y dije, es más, hace un tiempo hicimos una reunión partidaria y muchos se asombraban, decir, bueno, si todas hacemos política, todas estamos militando permanentemente, o sea, queremos ser, queremos estar, o
claro,
sea, no
conducir.
Está mal decirlo. O sea, bueno, y es otra cosa de la que nos han dicho, no digas nada.
Claro.
No, sí, yo lo voy a expresar, pero no tengo por qué ocultar que yo quiero seguir haciendo política, que quiero seguir pensando en estrategias, en legislación, en cosas que nos aporten de manera positiva. Entonces, bueno, a eso también las invito. O sea, todas las que tienen instancia de querer ser, que lo digan, que lo expresen. Creo que es lo mejor.
Seguro que sí. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por habernos visitado acá en Radio Nacional. ¿Quedó algo que te haya quedado pendiente?
No, yo siempre agradecerles porque, bueno, siempre me llaman por teléfono. La verdad que no no conocía el espacio en sí, conocía la vieja Radio Nacional, pero bueno, agradecerles mucho la invitación. Ustedes que nos ayudan siempre a visibilizar todo lo que hacemos en la SECRE.
Llegamos a toda la provincia.
Llegamos a toda la provincia con la radio también. Bueno, y nosotras eso es lo que más nos gusta, andar en toda la provincia, conocer las realidades, que no las cuenten, sino verlas, y en función de eso también pensar en políticas locales, porque bueno, esa es otra cuestión clave que tiene la Secretaría, y ya termino, pues si no hablaría todo el día, cuestión clave, que nosotros no tenemos programas enlatados, sino nos adaptamos a las necesidades de las localidades, porque entendemos que no son las mismas cantidad de herramientas que tenemos en Santa Rosa, Pico, claro. Hacha, 25 de Mayo, que lo que puede pasar en Puelén o, en Cané.
Claro.
Son realidades diferentes, comunidades diferentes, manera de trabajar la temática de manera diferente. Lo importante es tener presencia y que las personas que están pasando por una situación sepan que ahí hay algo que las puede ayudar. Y bueno, vuelvo a insistir, de nosotros trabajamos a disposición y respetando la idiosincrasia y la idea de la estrategia que tienen los equipos locales.
Liliana Robledo, Secretaria de la Mujer, Género y Diversidades de la Provincia de La Pampa, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Abrazo.